documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares, ¿cómo estás tú? Bienvenido a nuestro Zona Bien de Miércoles.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
Nos trae un estreno hoy día, Nachito.
Sí, un estreno para Netflix, ojo, porque el documental que vamos a presentar es del 2018. Lo sacó HBO.
Ya.
Lo tuvo su plataforma y Netflix lo agarró ahora como estreno.
Pero
para
ahora
junio.
Lo podemos ver todos.
Claro, exactamente. Una movida democrática Netflix para todos nosotros. Hoy estamos hablando de Elvis Presley, The Searcher, o le pusieron aquí a Elvis Presley, el rey del rock and roll.
Sí, qué tontería.
Nada que ver,
la
Bueno, pero ha pasado todo.
Bueno,
¿no?
es de la historia de la vida,
las traducciones siempre son malas. Sobre todo las de los nombres, los discos. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos al documental que, bueno, año 2018. ¿Por qué año 2018 se sacó? Porque se cumplía los 50 años del famoso especial que él hizo para la NBC el año 68, que fue como su retorno, en definitiva. Y se funciona como una especie de foco, de imán, para que el documental vaya cayendo y volviendo a ese documental. Sí. desde los inicios de Elvis, desde su nacimiento, su infancia. Y la cantidad de imágenes y archivos que tiene también muy buena.
Oye, me impresionó las imágenes, sobre todo de eso, de la infancia de Elvis. Sí, uno de los otros ha visto un montón. Igual aquí hay muchas imágenes que son preciosas, pero como ver a Elvis niño es bien impresionante.
Claro, y entonces ahí cuenta toda la historia que es de sabiduría popular absoluta. Todo lo que dice, no hay nada nuevo, pero las imágenes un poco, y esas entrevistas que utilizan como voces en off. Uh-huh. A Tom Petty, a Springsteen, la Priscilla Presley.
Harta Priscilla.
Claro, harta Priscilla, ella va contando.
Pero me encanta escuchar su versión y escucharla.
Sí, porque además, él la conoció a los 14 años cuando él estaba en servicio militar en Alemania.
Y se la trae como bajo amenaza de que no puede dormir con ella hasta que cumpla 18.
7 años de noviazgo, ¿eh? Claro. ¿Quién soporta eso? Y ahí se casaron ellos. Bueno, pero la gracia de este documental, entonces, que es dividido en dos partes, que son más de 3 horas. Cuando lo vean, para que se preparen la agenda, es que los inicios de Elvis son como los de cualquier artista, pero como artista negro, digamos, sur de Estados Unidos, iglesias de gospel, mucha miseria por lo demás. En todo eso creció Elvis Presley con una mamá muy presente en su vida, a tal punto de ser casi edípica la relación que tenían un poco.
Sí, pero me encantó la actitud de la mamá también, como que lo protegía mucho, pero también le permitía exponerse a este sonido.
Exacto.
Que era negro en una zona de Estados Unidos que también, en el fondo, todo era una época en que todo esto era mezclarse con...
El tema racial era demasiado potente todavía, ni siquiera empezaban las masas a exigir los derechos civiles para la minoría, digamos. Bueno, el tema con la mamá, que después él construye Graceland para su madre. El papá también existía, pero era bastante más cercana a la relación con su mamá. Él era hijo único porque había muerto el gemelo de él.
Sí,
Jesse Garon.
Esa historia que dicen que la mamá le decía que si él cantaba la noche de luna llena,
Se podía comunicar con su hermano.
Su hermano lo escuchaba.
Bueno, y él tiene grandes canciones con la luna, digamos, la luna de Kentucky. Hay unas canciones donde él habla de la luna muy, muy bonitas para que las revise. Oye. Y después se van a Memphis, a unas casas que habían, porque esto es después de la depresión. Elvis nació en el año 35, murió a los 42 años, para que tengan más referencia de lo joven que era cuando hizo toda su gran carrera. Y se van a la ciudad de Memphis, que comparado con Tupelo, Mississippi, que donde él nació, era como pasar de la miseria a la gloria, un poco,
que le tocó
a una
Tupelo
urbe
arrasado por el huracán.
Además, el famoso huracán, es importante porque aparecen esas imágenes también. Pero llega a Memphis, donde tenía una vida nocturna impresionante, una ciudad grande, edificio, y él se empieza a meter ahí entonces en toda la escena musical, los clubes de jazz, y él iba a todo eso gracias a su mamá. Lo dejaba también asistir a estas cosas que eran, que en familias religiosas típicas era como prohibido, pero él se metió otro segundo. Además, hijo único, le compraban su guitarra, su tocadiscos, tenía todo, más variegado que hijo único, como dicen. Él estaba protegido en ese sentido.
Claro, pero en el fondo esto era una decisión, siento yo. No es como que, bueno, le compramos la guitarra. Ellos hacían un esfuerzo para que el niño tuviera la... Como que era importante se nutriera musicalmente.
Él, estamos hablando de una infancia pobre.
Pobre.
Y después él empezó a trabajar como chofer de una compañía eléctrica. Él seguía cantando y ahí se armó las ganas para ir a grabar esta canción con Sam Phillips en el sello Sun. That's All Right, Mama. y que lo convirtió en una estrella local. Ojo, él era en Tennessee, en todos esos estados, él era estrella, pero nadie más lo conocía. Y ahí es donde entró el coronel Parker, que lo habían contratado al principio para que él fuera telonero de otro de artistas de su corral. Y vio este gallo y dijo, no, aquí está la Luca.
Claro,
y este es un personaje muy, muy raro, entre chanta y desconocido, digamos, porque él, por ejemplo, no podía salir de Estados Unidos porque él era inmigrante y no tenía los papeles en orden. Y por eso, Elvis, la única salida que hizo a Estados Unidos fue para su servicio militar en el año 58. Después, Elvis le rogaba, le pedía, porque en definitiva ahí dicen que él sentía intimidado por el coronel Parker, le tenía miedo.
Como asfixiante la presencia.
Las decisiones que él tomaba tuvieron mucho que ver con esta carrera media kitsch y mediocre que tuvo en los años 60, claro. Donde estaba obligado por contrato a hacer 3 películas al año, que películas eran realmente malas, ¿eh?
Pésimo.
Eran muy malas, y a vender esas bandas sonoras, que todas las canciones que cantaba Elvis en definitiva en esa época. Elvis partió en el año 50 y tanto, él elegía sus canciones junto con Sam Phillips. Después llegó Coronel Parker y él estableció todo lo que tenía que hacer Elvis. Le hizo como el mapa de ruta.
Claro.
Y entre ellos canciones que pertenecían a una editorial que era parte del negocio de Elvis también. De Elvis con Coronel Parker. Entonces la plata de las canciones iba para ellos, y por lo tanto nadie que... o ningún compositor que no acatara las reglas específicas de los royalties, uh-huh, no podía participar. Entonces Elvis se perdió mucha música de los 60,
claro,
que en definitiva fue la década en que él empezó a hundirse, porque aparecieron los Beatles, los Rolling Stones, en Estados Unidos los Birds, después la movida hippie, y él no participaba en nada de eso. Él seguía cantando sus covers,
claro,
de country y blues.
Como una estado independiente en ese sentido, aislado.
Claro, es una burbuja claro. que se la tenía el coronel Parker, porque era su vaca lechera, ¿no? Y lo hacía, lo ordeñaba bastante.
O sea, como sí, que lo exprimió hasta...
No,
que
lo exprimió absolutamente. Pero sí, el año 68 él hace este especial en la NBC para volver, porque en definitiva Elvis ya era visto como casi una atracción kitsch. Uh-huh. Él todavía no empezaba a ir a Las Vegas. Él del 69 empezaría esta residencia en Las Vegas, que ya lo convirtió en ícono kitsch ya de frentón. Entonces el año 68 graba este recital donde, o sea, este especial de televisión donde él vuelve en cierto sentido, y de ahí vuelve a Memphis y se pasa por encima al coronel Parker, no lo pesca, se mete a un estudio chico y graba quizás las canciones más características, mejores canciones que ha grabado, Suspicious Minds, In the Ghetto, porque con ese disco que grabó en Memphis, en definitiva, dejó su como la etapa más gloriosa y más corta que tuvo, sí, el año 68-69.
Claro, antes de la decadencia.
Y después
final. Se
iría a la decadencia final. Donde
bueno, ese disco lo vamos a revisar
el viernes, pronto, sí. Pasado mañana, crónica. Sintonía Crónica.
Así que vamos a seguir junto a Elvis.
Para seguir, ustedes se quedan a las 8:30 ahí escuchando. Sí. Oye, y un poco para terminar, porque llevamos harto tiempo. Varios datos. ¿Cuándo empezó a tomar pastillas Elvis? En el ejército. Cuando él estaba en Alemania, tenía que hacer estas guardias de noche. Empezó a tomar anfetamina, que después le seguirían y lo llevarían a
destruirse. Es algo que se ve también en el otro documental que comentaste la semana pasada, en 1971, o la sí, antepasada, no me acuerdo.
Sí,
también como el regreso de los soldados absolutamente adictos a la droga.
Claro, eso fue Vietnam y ya era heroinómanos, pero claro,
sí, pues,
aquí estaba con las anfetas. Que cuando se va a Las Vegas, Elvis en definitiva lo que hacía era estar todo el día en su suite, no veía el sol prácticamente, claro, y bajaba en la noche a hacer
los conciertos al día. Además.
Eran 2 conciertos al día, uno a la hora de comer o antes de comer y el otro después. Y en definitiva era el momento en que el coronel Parker ya sabía que no iba a haber mucho Elvis, entonces había que empezar a ordeñarlo más todavía. Entonces aparece al final una súper buena estadística, que yo la noté acá. Dice que Elvis en su vida dio 1.684 conciertos, grabó 31 películas, grabó 784 canciones, nunca salió de Estados Unidos. Lo único parecido a salir de Estados Unidos fue este especial que hicieron Aloha desde Hawái, para 1.000.000.000 de personas vía satélite. Pero en definitiva él no salió, ¿por qué? Porque el coronel Parker no podía salir de Estados Unidos por su estado de... Y se lo perdieron en Japón, en Europa, donde habría hecho concierto impresionante.
O sea, el mundo como que quería tener a Elvis.
Quería recibir un pedazo de Elvis. Al final, por eso la gente va a Graceland, porque es una peregrinación entre kitsch.
Pero que heavy pensar igual, o sea, ¿de qué porte hubiese sido como la invasión Elvis Presley si realmente hubiera salido de...
No, impresionante, impresionante. Por eso, yo insisto que cuando uno ve este documental, es la figura pop más grande del universo, ¿no? Sí. Nada que decir ahí. Más que los Beatles incluso,
sí,
porque él de hecho llevó a lo que los Beatles hicieran lo que hicieran. Él, todos los que aparecen hablando ahí, Tom Petty, Springsteen, surgieron al alero de de Elvis, ¿ya?
O sea, hemos comentado en EBS cuando hablamos de biografía la cantidad de estrellas que unieron después, que se lanzaron, claro, al mundo de la música y de los escenarios. Agarra, después de ver a Elvis
agarrar la
bailar,
guitarra y, claro, y se ponían frente al espejo para imitarlo, porque era un fenómeno que no sé, yo creo que ya no se repitió, digamos. Así que nada, el documental Elvis Presley The Searcher, o Elvis Presley el rey del rock and roll, está en Netflix. Véanlo, porque está muy muy bueno. Sí. Y te invito a que escuchemos una canción de su periodo, Memphis 69, que es Suspicious Minds. O sea, una de sus canciones más características.
Buenísimo, Elvis. Nos vamos con él entonces. Gracias, Ignacio.
Gracias.
Nos vemos el viernes.
De todas maneras. Can't you see?